Vamos ahora a entrevistar a una profesora de Derecho de la Ciudad de Santa Fe, la profesora doctora María Marta Didier. Muy buenas noches, María Marta.
Buenas noches, Nicolás.
Muy bien, aquí junto con Daniel Vargas te
¿Qué
saludamos.
tal? Buenas noches, María Marta.
Buenas noches, Daniel.
Bueno, un gusto tenerte al aire, María Marta, y bueno, en la presentación decía que tu tema principal de estudio ha sido durante años la objeción de conciencia, y ciertamente es un tema que se ha vuelto cotidiano para mucha gente, que ya no es algo solo de juristas, filósofos del derecho, sino que está muy metido en el lenguaje ya de los medios, en el vocabulario común. Pero de todos modos tiene un contenido preciso. Bueno, la idea es conversar con vos sobre qué es la objeción de conciencia y cómo se configura hoy en nuestro país, qué, digamos, problemas se presentan para hacerla valer y, bueno, qué hay que hacer, digamos, cuando alguien enfrenta un problema de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, si querés comentarnos y definir qué es la objeción de conciencia.
Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, es importante tener en cuenta que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que ha sido así reconocido por la Corte Suprema de Justicia Argentina y también por otros tribunales constitucionales de otros países. Y es un derecho que se funda y que se deriva ciencia y religiosa. La objeción de conciencia consiste en el derecho a no cumplir con una norma que puede ser de rango constitucional, puede ser una norma legal, reglamentaria, porque el deber que impone esa norma viola las convicciones éticas o religiosas del obligado a cumplirla, de la persona que debe cumplirla. Es importante tener en cuenta que estas convicciones tienen que ser de índole ética o religiosa, es decir, no pueden ser razones políticas, razones económicas o de otra índole. Pueden ser solo éticas, pueden ser solo religiosas o pueden ser éticas y al mismo tiempo religiosas. Y bueno, por supuesto que este derecho nunca puede significar, como cualquier derecho, ¿no? Un perjuicio o un daño a terceros o al bien común no evitable por otros medios. Es decir, vamos a suponer, si una persona plantea una objeción de conciencia porque quiere asistir a otra en una práctica como es el suicidio, por ejemplo, bueno, ahí no estaría amparado por la objeción de conciencia, porque implicaría provocarle un daño a terceros, un daño a otra persona. Pero es, como bien decís, Nicolás, la objeción de conciencia hoy tiene, digamos, gran difusión en los medios y en la discusión de la vida social en general, porque cada vez más el Estado toma iniciativas que de alguna manera intervienen en lo que es la vida privada de la persona, las convicciones éticas o las convicciones religiosas, y puede producirse este conflicto, ¿no?, entre el dictado de la conciencia y lo que manda la ley, ¿no? Supuestos muy comunes se dan en el ámbito del, por ejemplo, del aborto, ¿no?, la objeción de conciencia al aborto por parte de los profesionales de la salud, o por ejemplo, la objeción de conciencia en el ámbito educativo, cuando los padres se niegan a que sus hijos reciban determinados contenidos en materia de educación sexual, o los docentes a impartir determinados contenidos que violentan sus convicciones.
María Marta,
Sí.
¿no hay una contradicción cuando se habla de objeción de conciencia? Es decir, ¿no conduciría a una cierta anarquía pensar que podemos dejar en que cada uno individualmente decida si obedece o no a una ley? ¿No es lo propio de la ley ser imperativa, o sea, entrar a regir y ser vinculante para todos? O sea, ¿por qué la objeción de conciencia puede, digamos, invocar ese privilegio de decir yo no voy a cumplir la ley, porque podríamos pararnos y decir no quiero pagar impuestos a las ganancias, por ejemplo, ¿no? Y decir vale, basta de pagar impuestos, porque mi conciencia me lo dice. Es decir, ¿por qué el objetor de conciencia no es un anarquista? Es decir, una pregunta que está latente, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando este derecho surge, digamos, en sus inicios, en un principio que surge en el caso del servicio militar, las primeras manifestaciones, una de las cuestiones que se planteaba era esta, es decir, el temor a que ponga en crisis la autoridad del orden jurídico. Pero en realidad, digamos, como cualquier otro derecho fundamental, pensemos en la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de transitar, en la libertad de comercio, no son libertades ilimitadas, ¿no? Si uno concibe los derechos fundamentales o los derechos constitucionales como libertades ilimitadas, y bueno, inevitablemente van a colisionar, inevitablemente mi derecho va a entrar en conflicto con el derecho del otro. Pero si uno los entiende como, no como libertades absolutas, sino delimitadas por el bien humano que el derecho reconoce y tiene por objeto, es posible concebirlos en armonía. Es decir, la objeción de conciencia, cuando se ejerce de modo regular, razonable, en realidad no es una desobediencia al derecho, es una desobediencia a la norma, pero implica el ejercicio de un derecho. Si es realizado de forma razonable, es perfectamente compatible con el sistema democrático. Es más, hay autores, como por ejemplo el juez del Tribunal Constitucional Español, Andrés Ollero, él dice, ¿no?, que la objeción de conciencia es la piedra de toque de la madurez de un sistema democrático, es decir, es el signo que nosotros tenemos para ver si realmente es una democracia madura, porque en una democracia conviven diversidad de concepciones éticas y religiosas, no hay un pluralismo ideológico, y justamente lo que la objeción de conciencia viene a garantizar es la vigencia de este pluralismo.
¿Y hay algún límite para la libertad de conciencia, o uno puede decir, bueno, yo quiero ejercer mi derecho, no sé, mi libertad religiosa, sobre lo que sea, o hay algún límite justamente para esto? Porque, por ejemplo, está pasando con todo este tema del aborto, y dicen, bueno, no, podés ser objetor de conciencia, pero hasta acá, y, por ejemplo, no pueden ser objetores quienes estén en cargos públicos, o no puede haber una objeción institucional, ese tipo de cosas. ¿Es tan así este tema de las limitaciones para la objeción de conciencia?
Bueno, a ver, digamos que todos los derechos constitucionales son limitados pero ilimitables, es decir, tienen un contenido que viene determinado por ese bien humano que reconocen, pero no son libertades absolutas. Ahora bien, muchas veces puede pasar que haya leyes que reglamenten ese ejercicio, pero que lo reglamenten de forma inconstitucional, es decir, que lo limiten de modo irrazonable, que se dice en derecho constitucional, alteren el contenido esencial del derecho. Y esto sucede muchas veces cuando, por ejemplo, en materia de objeción de conciencia al aborto, se le deniega a las personas jurídicas, es decir, a una asociación, a una clínica, a un sanatorio. Es decir, en este caso, indudablemente que hay una limitación irrazonable. A ver, la Ley Nacional de Salud Sexual y Salud Sexual Reproductiva prevé expresamente la posibilidad de que las instituciones sanitarias ejerzan la objeción de conciencia oponiéndose a la realización de determinadas prácticas que son contrarias ¿a quién? Y a las personas que integran esa persona jurídica y que pusieron de manifiesto en el estatuto su ideario, ¿no? Porque, a ver, las personas físicas muchas veces para alcanzar determinados fines necesitamos asociarnos, porque solas no los podemos alcanzar. Entonces, en esa asociación, o mediante el derecho de asociación, perseguimos aquellos fines que individualmente sería imposible. Y pretendemos perseguir esos fines respetando las convicciones éticas y religiosas que sostenemos. Y plasmamos en el estatuto social, en el objeto de lo que sería esa persona jurídica de ese estatuto, plasmamos el ideario, lo que se llama el ideario institucional. Es decir, vamos a llevar adelante estos fines conforme a estos valores, conforme a estos principios éticos, conforme a estos principios religiosos. Entonces, el desconocer la objeción de ideario o de conciencia de las personas jurídicas implica al mismo tiempo desconocer la objeción de conciencia de las personas físicas que las integran. Y otra forma de limitarla irrazonablemente, de modo inconstitucional, es, por ejemplo, no permitiendo que la ejerzan quienes ocupan cargos de jefes, por ejemplo, jefes de servicio a los hospitales públicos, ¿no? Esto que hasta ahora, a ver, ha habido algunos intentos, algunos proyectos de ley que se han querido presentar aquí en la provincia de Santa Fe, no se ha concretado, pero indudablemente son proyectos que, de llegar a sancionarse, serían inconstitucionales porque, a ver, un jefe de servicio no tiene mayor o menor idoneidad por ser objetor de conciencia, ¿no? Es decir, nadie puede ser discriminado en el acceso a los cargos públicos o en el ascenso a la carrera hospitalaria por sustentar una determinada concepción ética o religiosa.
Claro, sería sino un ciudadano de segunda, porque la Constitución dice que el acceso al empleo público solo puede estar basado en la idoneidad, ¿no?
Así es, tal cual, exactamente. Es decir, no es un requisito que hace a la idoneidad. Y de alguna manera, si uno se pone a ver, vamos a centrarnos en lo que sería la objeción de conciencia al aborto, la infinidad de prácticas, ¿no?, médicas que implica una especialidad, el aborto es ínfima en relación a esa cantidad de prácticas, entonces de alguna manera, de ningún modo se podría sostener que carece de idoneidad del profesional para poder ejercer en ese ámbito, ¿no?
María Marta, ahora que ya entramos en el tema del hospital, del profesional, una cosa que a mí siempre me preocupa es esta idea que está muy instalada del registro de los objetores. Según yo tengo entendido, la literatura filosófica, jurídica, en general, señala que el objetor es el objetor ante el caso concreto. ¿Cómo juega esto de el registro, el ejercicio profesional? Esto plantea una cantidad de problemas prácticos indudables, ¿no? Porque también es verdad que tener un registro facilita que en un lugar donde se están haciendo abortos, cosa que está mal hacer, ¿no?, en nuestro país, porque no es un derecho, pero que ocurre, también de alguna manera impide situaciones complejas hoy en nuestro país. ¿Qué pasa con esto de los registros? ¿Cómo ves vos esto con relación a esa idea básica de que el objetor es objetor ante el caso concreto en el aquí y ahora del momento y no una cosa genérica como si fuera una especie de yo no atiendo a nadie, porque no tampoco es esa la idea, ¿no?
Sí, tal cual. El juicio de la conciencia siempre es singular y concreto, ¿verdad? A ver, generalmente se les exige una declaración jurada, pero hay intentos de crear, incluso en la provincia de Santa Fe existe, creado por una resolución ministerial del Ministerio de Salud, un registro de objetores de conciencia. Entiendo que la creación de un registro es claramente inconstitucional porque, por distintas razones. En primer lugar, porque produce un impacto discriminatorio sobre los objetores, en razón de que el hecho de figurar, ¿no?, en ese registro luego podría acarrearles consecuencias perjudiciales, como por ejemplo no poder ascender a la carrera hospitalaria o no permitir su ingreso en un concurso que se realice. Es decir, este registro genera en el sector de los objetores un verdadero temor y de alguna manera desalienta el ejercicio del derecho, que es un derecho constitucional, y no es un derecho constitucional de menor jerarquía que otros derechos constitucionales, ¿no? Es un derecho constitucional Y el aborto no es un derecho, como bien lo señalan ustedes, y menos aún un derecho constitucional. Es decir que, de alguna manera, obstaculiza el ejercicio del derecho y produce este efecto discriminatorio. Además de que viola otro derecho también que es muy importante, que es el derecho a la protección de datos personales, ¿no? Nosotros tenemos una ley nacional, que es la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, que establece que determinados datos de las personas, por ejemplo, los referidos a su religión y a su opinión ética, se consideran datos sensibles, ¿no? Estos datos sensibles implican, ¿por qué se llaman sensibles? Y justamente porque son datos que podrían dar lugar a ser publicados a conductas discriminatorias contra esas personas. Por eso es que la creación de estos registros también estaría en pugna con esta ley de protección de datos personales, porque obligaría a los objetores a publicar estos datos y a no mantenerlos en la esfera de la privacidad y a lo sumo poner en conocimiento de su superior jerárquico para que su superior jerárquico, bueno, arbitre las medidas que considere con respecto a la organización del servicio hospitalario. Pero no hay ninguna razón para que eso sea un registro público ni para que se cree una especie de lista negra que podría tener claramente efectos discriminatorios con relación a los objetores de conciencia.
Sí, claro, tal cual. Yendo un poco a la provincia de Santa Fe, digamos, ¿cómo está allí la realidad? Sé que ha habido varios casos, algunos han tenido trascendencia pública. ¿Están pudiendo los médicos ser respetados en este derecho? ¿Qué desafíos hoy se presentan en este campo?
Bueno, en general, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, que es el lugar donde yo más conocimiento tengo, entiendo que están siendo respetados. A lo mejor se han presentado algunos cuestionamientos con respecto a cierto personal residente en determinadas especialidades, donde se los ha cuestionado por la objeción de conciencia esgrimida, pero luego de un descargo y de una buena defensa se ha aceptado la condición de objetor y a lo mejor sí hay cierta, digamos así, resistencia en reconocerlo en otros profesionales como por ejemplo bioquímicos que no tienen una participación directa, pero sí una participación indirecta, porque muchas veces para realizar la práctica abortiva previamente se necesita hacer un análisis de sangre. Y entiendo que esa resistencia en reconocer el derecho a la objeción de conciencia, por ejemplo, de bioquímicos, es claramente inconstitucional. ¿Por qué? Porque acá hay un hecho importante, un dato importante que hay que tener en cuenta. La autoridad administrativa ni la autoridad judicial pueden cuestionar o juzgar la corrección de la objeción. Es decir, la objeción de conciencia, el fundamento que se dé de la objeción de conciencia, no puede ser juzgado correcto o incorrecto por parte de la autoridad administrativa judicial. Para que comprendan qué quiero decir con esto, cuando se reconoce la objeción de conciencia, en el caso Portillo, el primer caso que fue a la Corte reconociendo la objeción de conciencia al servicio militar, eso fue en el año 1989, Portillo se niega a realizar el servicio militar con fundamento en el quinto mandamiento de no matarás. Y él se declara católico. La Iglesia Católica oficialmente no considera prohibido hacer el servicio militar, no lo considera contrario a sus enseñanzas. Sin embargo, la Corte no entra a juzgar si Portillo interpreta o no interpreta correctamente el quinto mandamiento, no matarás, o interpreta correctamente las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el no matarás. Es decir, no entra a hacer un juicio ético o religioso y la corrección de ese juicio ético o religioso, sino que directamente dice, vamos a reconocerle, con fundamento en la libertad de cultos, con fundamento en el derecho a la igualdad, con fundamento en la autonomía, ¿no? Artículo 16, 18 y 14 de nuestra Constitución Nacional, reconozcámosle a Portillo esta objeción de conciencia. ¿Y qué dice la Corte? Que cumple el servicio militar, pero sin el empleo de armas, ¿no? Entonces, vemos aquí que la autoridad no puede entrar a decir, no, pero ¿es correcta o no su objeción? Usted, en realidad, no es responsable por hacer solo el análisis de sangre. Es decir, si el agente de salud se considera partícipe, que por otro lado es partícipe, es decir, no será el autor principal, no será partícipe necesario, sí, creo que se podría ser incluso un partícipe necesario, ¿no? Porque sin el análisis de sangre no se podría realizar la práctica. En estos sectores sí hemos visto resistencia a reconocer la objeción.
Claro. Bueno, María Marta, interesantísimo, y le hemos pasado a revista casi todos los temas, una pequeña clase a fondo constitucional sobre la objeción de conciencia. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con la audiencia para ir redondeando nuestro diálogo sobre la importancia?
Creo que es importante que toda aquella persona que considere que determinada obligación que le impone la ley o una norma jurídica general, como puede ser un decreto o un reglamento, lesiona sus convicciones éticas o religiosas, consulte con un abogado. Es decir, que no se guíe por lo que le dice su superior jerárquico, la autoridad, porque he conocido casos en otras provincias donde las autoridades, por ejemplo, del hospital, han amedrentado a sus subordinados, manifestándole que no podían ejercer el derecho, que ellos no tenían derecho a objetar, y claramente no era así, que consulten, que se asesoren jurídicamente. Hay asociaciones como Abogados por la Vida que prestan asesoramiento jurídico en estos temas, o a su abogado de confianza. En fin, lo importante es sacársela a un especialista en la materia, ¿no? Asesorarse, porque de lo contrario, muchas veces las personas por temor no se animan a manifestar la objeción de conciencia, y creo que eso hace mucho daño a nuestra democracia, ¿verdad? Yo creo que hay que entender la importancia que tiene la objeción de conciencia en un régimen democrático, ¿no? La Corte especialmente lo destacó, ¿no? En Portillo especialmente destacó lo importante que es la objeción de conciencia para el mantenimiento de un sistema democrático maduro, de un sistema democrático que respeta el pluralismo. Es más, creo que la negativa a la objeción de conciencia es un signo de autoritarismo, es un signo de intolerancia, cuando, por supuesto, decíamos, ¿no es cierto?, se ejerce de modo razonable o regular, ¿no es cierto?, no estamos hablando de los casos en los cuales, por ejemplo, mediante la objeción de conciencia se pretenderían respaldar prácticas como la mutilación femenina, ¿no?, basada en una cierta interpretación del Corán. Claramente esos supuestos no entrarían dentro de lo que se llama la esfera de funcionamiento razonable del derecho a la objeción de conciencia, porque implicarían un daño cero, ¿no? Claro. Pero esto es muy importante, asesorarse con especialistas. Ese es el mensaje que yo le dejo al auditorio, a aquellos que están escuchando el programa, que no se queden con las dudas y que sepan que no se trata de un privilegio, porque el objetor de conciencia, por sobre todo lo que experimenta, es que está cumpliendo con un deber, ¿no? El objetor de conciencia, más que pensar que está ejerciendo un derecho, lo que está haciendo es cumplir un deber que muchas veces le impone el mismo código deontológico profesional, ¿no es cierto?, porque se basa en principios éticos profesionales, y realmente lo que está en juego es la identidad moral del objetor, y el no respeto de conciencia le causa un grave daño a su integridad moral, incluso a su integridad psicológica también, porque he sabido de casos de profesionales que han sido obligados a participar en prácticas, por ejemplo, abortivas, y han tenido incluso que hacer consultas con el psiquiatra, ¿no?, del impacto que eso le ha producido psíquicamente, ¿no?, por estar actuando en contra de sus claras convicciones éticas y profesionales.
Bueno, muy claro, María Marta, muchísimas gracias por tomarte un rato un viernes a la noche, así que gracias por abrir tu casa y compartir con toda la audiencia de Radio María estas reflexiones.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que los que hayan escuchado el programa puedan tener un poquito más claro este tema que es tan importante en nuestros días.
Bueno, muchísimas gracias, la doctora María Marta Didier. Ella es profesora, directora del doctorado de la Universidad Católica de Santa Fe y probablemente una de las juristas que más sabe de objeción de conciencia de nuestro país.